escuchando el podcast de Jugador Casual, conducido por Oliver de la Parra. Quédate para hablar sobre juegos y también de tiendas, proyectos de Kickstarter y todo eso que es parte de la cultura de los juegos de mesa hoy. Bienvenidos.
Hola amigos, bienvenidos a Jugador Casual. Yo soy Oliver de la Parra y estoy muy contento de estar de nuevo con ustedes una vez más en este podcast en el que vamos a estar hablando de juegos de mesa. Si ustedes se tomaron el tiempo de leer el título del podcast, sabrán que vamos a estar hablando de mariposas. Y tenemos un montón de cosas bien interesantes, pero me gustaría empezar contándoles que estoy muy emocionado porque de nuevo lo logramos, recuperamos a Gio para grabar el día de hoy. ¿Cómo estás, Gio? Qué gusto tenerte acá de nuevo.
Hola, Oli, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Estoy muy emocionado de colaborar contigo nuevamente. Y pues bueno, vamos a estar extrañando un poquito al Doc por esa triada, pero tenemos un nuevo integrante que nos va a refrescar este.
Sí, yo también extraño al Doctor definitivamente, pero contamos con Yair Andasolo, que está repitiendo con nosotros y que además le puso toda la onda al podcast con montando aquí sus micrófonos y dando una clase de tripiés y toda la cosa. Entonces, ¿cómo estás, Yair? ¿Qué tal esta semana?
Pues estoy contento de poder aquí pasar un rato agradable con las amistades, ¿verdad? Ya tenía tiempo queriendo grabar este podcast con Gio presente, que pues, de hecho, ustedes no lo saben, pero ha estado presente desde el anterior podcast, pero sin su voz.
Sí, es real. La última vez nada estuvo aquí de testigo mudo. Y esta semana se va a poner bien padre porque cambiamos un poco la dinámica y justo antes de grabar el podcast jugamos también mariposas para tenerlo súper fresco, conocer el juego los tres, compartir la experiencia. Y de eso es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. De mariposas, de algunos otros juegos que están relacionados con, que tienen que ver un poco a lo mejor de alguna manera con todo este hype que se generó. Pero antes de empezar ya a hablar del tema que nos trae el día de hoy, vamos a escuchar unas breves noticias respecto al mundo de los juegos de mesa. Y lo primero que tendríamos que estar platicando el día de hoy es que Cool Mini or Not comunicó que va a salir un juego de Last of Us. Un poco para seguir con su onda de retomar juegos de video para convertirlos en juegos de mesa, ¿no? Como hizo con Bloodborne, como hizo también con
God of War.
God of War, efectivamente. Y un poco también en este ecosistema de videojuegos que se están convirtiendo en juegos de mesa, ¿no? Hemos visto de Street Fighter, hemos visto de This War of Mine, hemos visto de Mortal Kombat, de un montón de cosas. Y creo que muchas personas están hypeadas. Yo la verdad no jugué Last of Us, por lo tanto me pasa un poco como pasa de mí la noticia. Sin embargo, me interesa ver cómo lo termina convirtiendo Cool Mini or Not en algo.
Justo ayer estaba escuchando el podcast de unos no tan chicos, se llaman Beast Lúdica, y hablaban de que este año no les emocionaban muchas cosas de Essen. Y ellos decían que muchas de las cosas que estaban ocurriendo hoy en día eran reimplementaciones de juegos que tuvieron un gran éxito en el pasado. Entonces ellos decían, ¿para qué quiero la reimplementación si ya conozco el del pasado y ya estoy contento con ello? Me lleva a poner en la mesa el cuestionamiento de los juegos de mesa. O sea, se están reimplementando juegos que ya fueron exitosos en la consola. Ahora, como, no sé, como si fuera de, si yo ya jugué la consola, ¿para qué quiero jugar el tablero? O si yo ya jugué el juego original, claro, ¿para qué quiero jugar la reimplementación que le están haciendo ahora?
Me parece válido lo que está, me parece una pregunta válida.
Sí. Opino que particularmente no he tenido la oportunidad de jugar Bloodborne. Lo tengo, me lo prestaron, un saludo a quien me lo prestó, pero creo que esa es una, particularmente en el tema de Last of Us y Bloodborne, que lo esté desarrollando Cool Mini, creo que es algo bueno. La forma de aterrizar, por la experiencia que tienen, ya sabemos cuál es el camino de Cool Mini siempre. Si lo emulamos un poquito con el tema de Zombicide, con Tulu Dead May Die, con The Others y cosas así, creo que es algo que puede aterrizarse muy bien de un videojuego, un juego de mesa. Digo, ahí nada más quisiera acotar por la experiencia que tienen, por el pasado y por los proyectos anteriores. Sería cuestión de verlo ya aterrizado.
De mi lado, yo me atengo un poco a lo que dicen estas personas respecto a la reimplementación. En primera, creo que tenemos que estar bien conscientes de que hay un trend, ¿no? O sea, es una tendencia de cómo estamos adoptando temas que vienen de otros aspectos para convertirlos en juego de mesa, ¿no? Y que no cae nada más en el terreno de los videojuegos. Sí. Vimos muchas películas clásicas que se están convirtiendo en juegos de mesa actualmente. Sí. Y si ellos no tienen la capacidad de sorprenderse, creo que de repente cae un poco de su lado y del lado de quien está haciendo el juego en menor medida, porque muchos juegos de los que están basados en películas han salido bastante sorprendentes. Por ejemplo, el de Volver al Futuro, uno pensaría en algo muy básico a lo mejor, pero resultó ser un producto bastante interesante. Escuchen, vean cómo se juega con los chicos de Recreo Lúdico. Hicieron un videito al respecto. Y también la gente de Beers and Meeples reseñó el de Titanic, que también podría ser una cursilería o un juego súper básico pensado como en llegar a mucha gente, en hacerlo masivo. Y la realidad es que también tiene su estrategia y tiene sus elementos party que lo hacen divertido.
Entonces, ¿podríamos hablar de que hay una ausencia de creatividad? ¿Una ausencia de conceptos nuevos, de ideas nuevas?
No.
Estamos, fíjate, o sea, ahorita que mencionaste hasta lo de las películas, o sea, estamos viendo en las pantallas el Rey León, pero ahora con live action. Estamos viendo Aladino, pero ahora no es con caricatura, ahora es con personas. Ahora estamos viendo juegos de consola, ahora en el tablero.
Pero no, lo que está pasando aquí es un tema de... La reinterpretación tiene una base mercadotécnica y todo esto viene de la tendencia de explotar la nostalgia. Y no es únicamente un tema de los juegos de mesa. Me gusta que traigas a la plática al Rey León, Aladino y todas estas películas que se están rehaciendo, pero esto viene porque tú y yo las vimos cuando éramos niños y ahora somos el público, o sea, somos la parte activa económicamente de la población. Entonces somos quienes podemos consumir. Entonces esto en términos de marketing responde la pregunta, o sea, nos los están revendiendo porque nosotros ya lo habíamos consumido anteriormente. Entonces a nuestro niño interno que se acuerda de esas cosas, es decir, se lo voy a comprar de nuevo. Y pasa a largo plazo y pasa a corto plazo. La gente fue muy clavada, bueno, a corto, y aquí no ven, pero estoy haciendo comillas, pero la realidad es que God of War tampoco es de hace un año, ¿no? Tiene mucho tiempo. Y la gente que era adolescente en su momento y que se echó todas las sagas de God of War, ahora le gustaría ver un juego de mesa y vivir una experiencia diferente. No es que sea lo mismo. Y yo entiendo perfecto que a lo mejor dices, ¿qué sentido tiene que me siente a jugar Titanic si yo vi la película? ¿O qué sentido tiene que me siente a jugar Bloodborne si yo jugué el videojuego? Pues tiene el mismo sentido que jugar cualquier otro juego, porque la experiencia no es la misma, no es exactamente lo mismo. Y me remito a las pruebas, porque aquí Gio no me va a dejar mentir, que el juego, por ejemplo, de deck building de Bloodborne tiene el tema, pero ni siquiera tiene que ver con otros deck buildings.
Y podría ser un poquito también a la inversa. Para los nuevos jugadores, estar probando los juegos de mesa y tal vez en su momento nunca jugaron el... Justo es un tema mercadológico, como tú dices. El estar jugando un juego de mesa basado en un videojuego sin haber jugado el videojuego anteriormente, tal vez los refiera a irse al pasado y tomar ese juego solo por haber el hecho de haber despertado ese interés. ¿Por qué o en qué se basó o qué?
Claro, o sea, es que el Journey tiene muchas maneras de abordarlo, ¿no? Hay muchas maneras de subirte al Journey, pero yo la verdad es que no es un tema de falta de creatividad.
No,
o sea, porque al final del día hay un montón de juegos que se están produciendo que no llegan a nuestros ojos, ¿no? No podemos conocer los 2000 juegos que salen anualmente. Estos llegan porque el mismo ejercicio de marketing los trae a la palestra y los encontramos a través de la comunicación que están haciendo en canales digitales o a través de portales especializados como la BGG, ¿no? Uh-huh. Pero el tema aquí es, puede parecer muy superficialmente que existe esta carencia de nuevos temas. La realidad es que no. O sea, hay muchos otros juegos de muchas otras cosas que a lo mejor no nos enteramos.
Solo ves esos, pero hay muchos más.
Exacto. Sí. Terminar haciendo un statement de que hace falta creatividad por ese pequeño grupo de juegos que estamos viendo es injusto para las personas que hoy en día están haciendo juegos como Mariposas o como Chai, que también lo tenemos aquí en la mesa, que es un juego relativamente nuevo, pero que no tiene nada que ver con otras cosas que hemos visto. Esa es la primera noticia. ¿Alguien tiene alguna otra?
Creo que acaban de renovar Hero Quest, ¿no?
Ah, sí, algo sí, hubo con sí. Hero Quest. Algo
sí,
hubo
sí,
con
lo estuve Hero viendo Quest. En la semana que causó un poquito de revuelo que iban, no sé si iba a ser una campaña de Kickstarter o iba a salir en retail directo, pero sí le habían ahí enchulado los componentes y metido más, hay unas expansiones nuevas y todo. Uh-huh. O sea, creo que simplemente lo modernizaron y está causando mucho revuelo.
Es correcto, porque Hero Quest es muy relevante, ¿no?
Sí, o sea, y es un referente a un juego de mesa clásico.
Y también está que ya se acerca ese, ¿no? Pero esta vez todo va a ser digital. Un poco retomando lo que decía Jair, que estos chicos no están emocionados por las cosas que van a salir en Essen. Creo que efectivamente a lo mejor el tema de la pandemia ha repercutido en los lanzamientos o lo que se ha considerado lanzar a través de Essen. Porque yo tampoco he visto como en otros años, que ahorita estaría así el super hype y estaríamos saturados de publicaciones que hablan de tales o cuales juegos, ¿no? Entonces creo que a lo mejor hay también una correlación entre eventos que provoca que este año se sienta flaco en términos de juegos.
Ahí hay algo que es interesante traer a la mesa, y es la forma en la que se venden los juegos de mesa, las demostraciones. Las editoriales iban a Essen con sus juegos nuevos a mostrárselos a las personas que iban a Essen, ¿no? Entonces iban con el cartón, iban con los dados, y las personas se sentaban en las mesas, lo jugaban y decían, lo quiero. Hoy, este año, y no sabemos hasta cuándo, esa forma de vender no es posible. Entonces ahora yo, si tuviera un editorial, pues tal vez estaría pensando en cuál es la nueva forma.
Que bueno, ya yo creo que también al día de hoy el tema de las plataformas digitales ha respondido esa pregunta, ¿no? Y también me gusta que de cierta manera es el Essen más democrático, ¿no? Porque todo mundo va a tener acceso de una manera u otra al mismo tiempo a la información sin tener que estar allá. Entonces eso también me parece que está interesante, me parece que le da un giro interesante a la fe. Y incorporar este aspecto tan digital puede ser un referente para próximas ediciones.
Justo eso, ¿no? O sea, ahora se están organizando muchas prueba el juego en Tabletop Simulator o cualquiera de estas. Yo no tengo relación con estas plataformas y la verdad no me interesan mucho. Me la paso pegado a la computadora por mi trabajo como para
además estar jugando ahí, sí, entiendo.
Exacto, pero entiendo que el día de mañana que sea Essen, pues sí me acercaré a ver cómo se organizó, ¿no? Porque también fue la Gen Con, que según se cuenta, no fue el éxito que esperaban. O sea, las presentaciones que hacían de juegos tenían 10 personas en el live.
Que está cabrón.
Ajá, entonces hay una gran expectativa porque las personas que han estado organizando eventos vía en línea no han tenido el éxito esperado.
Pero es que también sabes qué pasa ahí, que creo que es un tema también de ejercicio de marketing. O sea, una cosa es saber cómo hacer una convención y saber que ibas a llevar ahí tu producto y que ya ibas a tener a la audiencia. Ahora, ¿cómo generas esta expectativa? ¿Cómo atraes gente a través de los medios digitales para un evento digital que está endorsado por la Gen Con, ¿no? Entonces se vuelve un reto diferente, porque antes ya tenías un poco todo resuelto a través del marketing del evento mismo, ya se vendía solo, pues. Ahora necesitas aprender a cómo jalar gente a través de lo digital para lo digital. Y probablemente esa es la razón.
Sí, yo particularmente solamente quisiera tomar postura. Yo soy un poquito más purista en esos temas. No me gusta particularmente el hecho de jugar un juego de mesa de manera digital. Yo sé que ahorita tal vez me esté haciendo un poco de enemigos, pero siento que pierde un poquito la esencia el jugar Wingspan digitalmente a jugarlo con... Digo, entiendo la situación actual, la coyuntura, pero nunca va a ser lo mismo y discúlpenme, pero sí tengo que estar en contra de todo eso.
Para la gente que está escribiendo el nombre de Gio en su lista de enemigos, es Giovanni Vivar. Ahí, subráyenlo con rojo, porfa.
Amigos, jueguen las cosas de manera natural.
Lo pueden encontrar en sus redes sociales, ¿cómo?
Sí. Si van a jugar videojuegos, que sea su consola. Si van a jugar juegos de mesa, que sea en la mesa. Así de fácil.
Creo que esto sería todo por las noticias con ese statement. Y vámonos entonces a platicar del juego que nos trae esta semana. Pero, ¿qué les parece si antes de que nos metamos a platicar un poco del juego per se, ¿por qué no empezamos con el trasfondo? Y creo que parte del trasfondo es hablar de la creadora del juego, de la artista, que también es una figura súper, súper interesante. Y también, ya que estamos... Este podcast, me estoy dando cuenta que está agarrando unos caminos de marketing ahí muy chistosos, ¿eh? O sea, creo que eventualmente siempre terminamos hablando de marketing por una cosa u otra. Y también hablar de cómo el tema del marketing lo posicionó en donde se encuentra y las razones, ¿no? Entonces, Gio, ¿nos quieres platicar un poco de Elizabeth Hargrave y quién es ella?
Sí, Elizabeth Hargrave es una chica norteamericana que me parece que estudió en la Universidad de Chicago, si no me equivoco. Es la diseñadora predilecta del año pasado y la gran sorpresa del 2019 que nos trajo Wingspan, juego que ganó el Spiel des Jahres del mismo año, 2019.
Uh-huh. Obviamente. Sí, le fue increíble.
Sí, le fue muy bien. Y bueno, ella estaba investigando un poquito en su biografía y ella se describe como una persona que le gusta hacer montañismo, que le gusta hacer senderismo, que
tiene como ese contacto con lo natural.
Exactamente, ¿no? O sea, exactamente.
Se siente que tiene, está muy en comunión con las cosas naturales, con la naturaleza, ¿no?
Justamente, que busca el one with nature,
sí, como ajá, dirían. Sí, sí.
Y bueno, por eso hace este tipo de juegos, el que nos trae el día de hoy y este del año pasado. Ella entiende mucho que no puede como renovar o romper con los temas ya establecidos o con las mecánicas ya establecidas de los juegos de mesa, pero ella se describe o dice que está intentando hacer nuevas cosas o revolucionar ciertos estilos en los juegos. Y bueno, tener ese reto tan grande actualmente creo que es algo de...
Sí, es considerable. Sí, definitivamente. Uh-huh. Pensar en romper paradigmas el día de hoy con los juegos de mesa. Digo, no es imposible, porque todavía el día de hoy nos seguimos sorprendiendo por juegos que tú piensas que ya son proven true y de repente te salen cosas que dices, ¿cómo están retransformando un deck building? ¿Cómo están transformando un juego de identidades ocultas? ¿Cómo están transformando un simple draft, no? Y creo que no es imposible y ella lo hace con mucha elegancia.
Sí, sí, sí. Es muy elegante en sus temas. Aparte parece que es una persona muy, muy humanitaria. Porque dice que es
muy simpática.
Y muy simpática. Porque en sus ratos libres dice que hace esta parte del senderismo, la observación de aves, uh-huh, colectar hongos.
Ya sabemos de qué se trata el siguiente juego, sí, entonces, de colectar hongos, sí, probablemente.
Sí, me suena que sí. Y creo que trabaja para el gobierno directamente ayudando. No sé si lo haga de forma, como si fuera su trabajo como tal, o sea, un segundo trabajo o una inclinación, o lo haga como si fuera, ¿cómo se dice?
Como freelanceando.
Como filantropía.
Ah, ya, claro.
Ajá,
claro,
de una
claro.
forma filantrópica que ayuda a las personas de la tercera edad y a las personas de bajos recursos.
Además, algo que me llama mucho la atención, y tú me contaste el dato, es que ella estudió relaciones comerciales.
Así es, no, relaciones públicas.
Relaciones públicas,
ella estudió
relaciones públicas. Uh-huh. Y de repente dices, bueno, conozco gente que ha diseñado juegos y que está muy como en el tema del diseño, ¿no? Uh-huh. O incluso del marketing. Pero uh-huh, llegar de las relaciones públicas a aterrizar un juego...
Un gran salto.
Sí, está cool. Y nos habla un poco de que si tienes una buena idea... Y puede pasar, entonces, de donde sea, ¿no? Puede llegar un buen juego.
Aquí me llama la atención lo que mencionan de lo que le gusta hacer en sus ratos libres al autor y lo que estudió porque tal vez pensaba dedicarse a ello por el resto de su vida, ¿no? O sea, más bien haces un juego de lo que...
De lo que amas.
De lo que
claro.
amas.
Claro. Y cómo capitalizas tus hobbies,
sí,
¿no?
Exactamente.
Cómo tus hobbies se pueden transformar en algo muy grande. Y eso me parece que está muy padre.
Como en un podcast de juegos de mesa, por ejemplo.
Efectivamente.
Sí. No, y hasta,
o de marketing.
Hasta regenerarte ingresos, ¿no? O sea, generar ingresos con...
Claro, claro. Es que ese es el tema. Hobbies. O sea, cómo lo capitalizó. O sea, lo convirtió más allá de un hobby. Y ahora, pues, no sé qué tan popular era como RP.
Ajá.
Pero, pues, vaya que se ha hecho de mucha fama, sí, a través del tema de los juegos de mesa.
Se ve simpática y feliz en las...
Es muy simpática, definitivamente. Y Gio, tú tienes también datos que están muy cool. Los estuvimos discutiendo hace un momento respecto a los artistas, ¿no?
Sí, sí.
Cuéntanos, porque la verdad yo estaba muy en shock. A mí Vladimir me dijo que la diseñadora era mexicana. Entonces quiero, por favor, que nos cuentes de eso. Está muy cool.
Sí, nada más, justo me voy a regresar un poquito. Nada más recordando que para su primer juego, Elizabeth Hargrave, perdón, no sé cómo se hagan las conexiones en ese mundo, pero ella conecta con estas dos artistas gráficas o ilustradoras que son...
Ilustradoras, ¿no? Que eran, o sea, que además eran muy enfocadas en la ilustración
naturalismo.
Ah, exacto.
No, pero para su primer juego, ¿no?
Sí, bueno, para Wingspan.
No, sí, es que su primer juego no es Wingspan.
Es Tootsie Mussy.
Bueno. Ah, bueno, para el primer juego famoso, vamos a decirlo así, ¿no?
O el primer para juego Wingspan.
Para Wingspan, sí, vamos a dejarlo así. Bueno, estas chicas son Ana María Martínez Jaramillo, Natalia Rojas, que son, las dos son colombianas, que se me hace muy, muy interesante que uh-huh, colabore con alguien de Colombia para hacer este tipo de juegos. Y la verdad, a mí me fascina mucho la ilustración y el arte de Wingspan, y creo que es la primera puerta de entrada para que te jala para querer adquirir el juego. Tal vez en algún momento, en algún sector del juego, es un topic, pues.
Sí, claro, y especialmente, ¿sabes cuándo? Cuando te das cuenta que es naturalismo, ¿no? O sea, que ya se hacían ilustración de especies, ¿no? O sea, no era un tema como de fantasía y eso, sino que ellas se dedican a la observación y a la representación científica, pues, de las aves, ¿no? Y que eso haya terminado plasmado en un juego que además está tan lleno de datos, me parece que fue una manera muy interesante de aterrizarlo todo, de amarrar todo el concepto, ¿no?
Y hay una tercera que se llama Beth Sobel, que es la que hizo el arte de Lanterns y de Viticulture, ¿no? Otro juego de Stonemaier por ahí.
¿Ella participa también en Wingspan?
Sí, ella es de Wingspan. Y ahora sí ya doy el pequeño salto, perdón por él.
No, está bien, está
por
bien.
Por el corto. Que esto es lo interesante y es lo que a mí me emociona en particular. El hecho de que Mariposa sea ilustrado por una ilustradora, valga la expresión, mexicana. O sea, para los que no saben.
A mí me encanta porque es más de una cosa, ¿no? Es una mujer, es mexicana. Y además que entiende perfecto el tema de la mariposa para poderlo plasmar, ¿no? O sea, creo que entender culturalmente a la mariposa monarca también te permite aterrizarlo de una manera gráfica mucho más orgánica, mucho más desde el corazón, pues, por cursi que pueda sonar.
Sí, sí, justamente. Y justo esta diseñadora se llama, bueno, su nombre artístico es Indy Maverick. Es Indra Sánchez, mexicana que aparentemente radica en la Ciudad de México. Y justo también su inclinación es más por eso, por el naturalismo, por crear como formas antropológicas, o sea, rostros humanos, animales y formas como
muy naturales.
Menos artificiales, justamente. Entonces creo que le dio en el clavo. O sea, la verdad, del equipo que se jala, Elizabeth lo hace muy bien. O sea, sí. Para juntar su crew... También tienes habilidad.
A mí me llama...
Ahí desarrolla el tema de las relaciones públicas.
Sí, bueno, quién sabe si lo haya contactado ella, ¿no? Sí, me gusta pensar que sí.
Sí, vamos a romantizarlo.
Aquí el tema es que a mí me recuerda un montón a Pineda Cobalín. No sé si ubican esa marca. Si alguien que está escuchando ubica esa marca, es una marca que tiene más de 25 años haciendo moda y es la primera marca de moda mexicana de lujo. Wow. Entonces ellos trabajan en seda, trabajan en materias con materiales muy, muy, muy premium. Y su mayor hit, sin duda, ha sido todo este tema de la mariposa monarca. Entonces yo veo mariposas en la caja y literal estoy viendo una de las creaciones de Pineda Cobalín, inspirada también en la mariposa monarca. Igual les voy a enseñar eventualmente a ustedes que están oyéndonos, Google it, porque la neta es que hay una relación visual muy cabrona.
Yo percibo que en los juegos de esta autora hay mucho corazón, hay mucha atención a con quién voy a trabajar. O sea, no nada más necesito una ilustradora. Necesito, no nada más necesito que alguien me haga el trabajo de ilustración para mi juego.
Sí, los dibujitos.
O sea, no. Necesito que sea la persona especial para ello. Y en Wingspan, que es imposible hablar de mariposas sin referir a Wingspan, por la autora, las dos chicas colombianas que mencionas, ellas se dedicaron 100% a la ilustración de los pajaritos y etcétera. Pero la tercera fue la encargada en el diseño de tablero, por ejemplo.
Ok.
Que, de iconos, ¿no?
Claro, ella hizo más como el diseño gráfico.
Sí. Ajá, entonces hay una atención, o sea, en los detalles, que fue que sea la persona que tiene experiencia en eso.
O sea, especialista.
Exacto, la persona que ama las mariposas es la persona que quiero que haga el diseño de mi juego. Y eso me parece que es lo que le da corazón a las cosas.
A mí lo que me gusta mucho de lo que estás diciendo es que aterrice en Elizabeth. Porque la realidad de las cosas es que yo no sé cuál sea el proceso. Yo no sé si en realidad todos estos assets los consigue SM o los consigue AEG. Que la realidad a mí me hace pensar un poco que al tener un endorsing de dos marcas tan grandes, muy probablemente todo esto venga por trabajar con marcas que tienen la capacidad de hacer eso. Pensemos en el desarrollo local. El desarrollo local de repente no tiene las capacidades para encontrar al diseñador que te haga la así súper precioso y que además esté clavado en el tema, porque no tiene los medios, ¿no? Entonces, pero lo que sí está bien padre es que esto se asocie directamente a Elizabeth como sello personal de sus juegos. Y eso entonces nos permite visualizar en el futuro otros juegos en los cuales se genera este endorsing, ¿no? Se genera esta garantía de calidad, garantía de un gameplay, garantía de arte, garantía de que venga está vinculado emocionalmente porque ella lo dirige de alguna manera, ¿no? Eso está bien padre.
De hecho, justo me haces pensar en los créditos de una película. O sea, cuando hablamos de el creador de un juego de mesa, podríamos estar hablando del guionista y del director. Y aquí tenemos a nuestro especialista en cine, Gio. O sea, que el director pudiera ser en este caso Elizabeth, o quién sabe. No. Sí, o quién sabe, o quizá nada más es la escritora del guión.
Pero igual como en una película, hay figuras que a pesar de no ser el todo, terminan llevándose mucho crédito, ¿no? Terminan volviéndose el representante de la película, ¿no? Entonces creo que aquí está padre que caiga del lado de Elizabeth porque es una figura mediática muy positiva, que además tiene mucha onda. Gio, ¿podríamos continuar con los datos para poder saltar al juego?
Sí, claro que sí. Nada más para cerrar y algo que me, a mí me llama mucho la atención particularmente de esta ilustradora es que ella dice que se inspira mucho en los animales, como les decía, en la naturaleza, en la belleza de la mujer, pero que ella busca como retratar el lado salvaje de ese todo. Entonces, si ustedes tienen la... Voy a ser un poquito más clavado. Si tienen la oportunidad de ver su trabajo y ver las ilustraciones de animales... Ella como que trata de dibujar esos animales como una forma, como de cierta forma antropomórfica, valga la expresión, porque he visto que dibuja muchos animales vestidos con ropa humana, con lentes y eso. Entonces me hace mucho ruido que ella diga que busque lo salvaje y los ilustre de forma como, entre comillas, no las pueden ver, civilizada, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, su técnica es, usa estilógrafo y plumones artísticos. No tengo idea de qué está hablando. El estilógrafo tengo la noción. Plumones artísticos, no sé cuál es la diferencia al plumón que me venden.
Son unos plumones que tienen dos puntas, una de un lado, la otra del otro. Y regularmente tienen base alcohol. Incluso hay unos que tienen solventes más fuertes. Y el tema con estos plumones es que pueden sobreponerse por capas para dar shades muy padres. Incluso hay unos plumones que te permiten blendear los colores. O sea, como un tema... de como que tienen cloro, digamos, y entonces te permite difuminar colores entre ellos. Están muy padres, son muy padres, son herramientas muy poderosas. Y pues bueno, vámonos al juego, platiquemos. Acabamos de jugar Mariposas hace literalmente, yo creo, una hora. La explicación no duró tanto, fueron unos 10-15 minutos. Es una explicación muy, muy sencillita. Y me gustaría, antes de yo hacer cualquier statement respecto a qué me pareció, me gustaría que hablemos primero de la comparativa. Wingspan, Mariposas. Dediquémosle un par de minutos y me gustaría escuchar primero a Yair que me diga qué le pareció, si hay una comparativa real, si hay algún punto en el cual se parezcan, no se parezcan, si se te hace justa o no se te hace justa la comparación.
Que es un tema de que yo no podría hablar mucho porque yo no he jugado Wingspan. Lo he estudiado, he visto reseñas, sé de qué va y... creo que me cayó bastante bien no haber jugado Wingspan antes. Porque me parece, al jugar Mariposas, no tenía el background, la referencia
del otro juego. Entonces, ¿sabes qué? Ya aquí hay que ponerle un pin a eso y lo contestamos en otro podcast. Nos sentamos a jugar Wingspan y entonces ya retroactivamente nos cuentas de la comparación. Pero aquí está muy bueno porque creo que muy pocas personas van a tener la oportunidad de jugarlo al revés. Exacto. ¿Sabes?
Sí, sí. Y fíjate que a mí, la verdad, Wingspan nunca me llamó la atención, nunca me atrajo así como para necesitarlo. Después de que lo estudié, vi reseñas y dije, podría jugarlo, pero hay otras cosas que me llaman más la atención. Entonces, ahora jugando Mariposas, me encuentro con un juego fresco, con un juego que no brilla por su originalidad, pero sí me ha gustado la experiencia. Y qué bueno que no tenía otro juego para compararlo con este.
Perfecto. Pues me gusta mucho que podamos tener esta óptica al revés en el podcast, ¿sabes? Entonces, en el siguiente, para irlos ahí entrelazando, en el que viene... Me aseguro de que juegues Wingspan y lo platicamos. Gio, por favor, ¿tú qué opinas de esto? ¿Hay una comparativa? ¿Es justa? ¿No es justo? Son dos temas completamente diferentes. Me gustaría saber tu opinión.
Sí, yo creo que particularmente solo lo único que puedo compararlos es la naturaleza. O sea, no quiero abordar mucho porque eso creo que lo vamos a ir desarrollando poco a poco. En temas de mecánica, en temas de cómo introducir, en temas de profundidad y eso... creo que no se parecen en nada, solamente la parte como natural. Esa parte también de que se me hace interesante y creo que también podríamos acotar en cierto momento el hecho de que genere esta búsqueda científica. Eso también se me hace importante. Pero no, yo creo que son cosas diferentes. Puede ser la misma autora, pero son obras que se pueden disfrutar por separado muy bien.
Y yo voy para allá también, Gio. Me parece que es injusto para el juego y para la autora cuando ella misma no te lo vende vinculado, ¿sabes? O sea, entiendo perfecto que haya una comparativa muy viva y muy auténtica en cosas como Blood Rage y Rising Sun, ¿no? Ahí te lo creo. Mistea y Kayon, ¿no? Te lo creo. Pero aquí ella nunca dijo esto es un heredero espiritual, nunca dijo que esto era una segunda parte.
No, no voy a hacer mi trilogía.
Ajá, no iba a ser una trilogía. Espero, o sea, porque si no...
bueno, al menos no correlacionada, ¿no?
Sí, claro, ni siquiera están en la misma marca, ¿no? Entonces aquí el tema es que creo que sí es injusto para el juego verlo desde una óptica que nunca se planteó. Yo interpreto perfecto, y aquí vamos a la siguiente pregunta, que este juego viene muy hypeado por la situación de marketing que vivió Wingspan. Ya está muy platicado, creo que en este mismo podcast lo hemos hablado más de una vez, qué sucedió con Wingspan en términos de marketing, el tema de distribución, el revuelo que generó que no estuviera disponible en tiendas, que Amazon se comiera gran parte de ese pastel, la respuesta de SM contra la comunidad, contra las tiendas luego ya internacionales. Entonces, todo esto le sumó unos layers de complejidad a la situación de Wingspan, que probablemente a lo mejor estaban medidos.
Sí.
¿Sabes? Y por eso es que Wingspan llegó a donde iba a llegar, porque todo el mundo lo esperaba. Medidos, Puede ser, así es el marketing de repente de malvado, ¿no? Pero Mariposas no lo tiene. Mariposas viene nada más con esa herencia que además arrastra solo Elizabeth por ser la autora.
Sí.
¿Sabes? Cuando a ti te presentan como el autor de Wingspan, pues obviamente ya hay un vínculo, ¿no?
Que a lo mejor,
exacto. Que a lo mejor es medio subjetivo, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que son juegos completamente diferentes. Entonces, ahora lo que me gustaría saber de ustedes es si consideran que Mariposas se vio afectado o beneficiado de todo este ruido que genera Wingspan. Y ya veo ahí sus ojitos como de que le están pensando. Entonces, esta vez responderé yo. Yo creo que se vio más afectado que beneficiado, porque las críticas no le ayudaron y no lo evaluaron como un juego aparte. Claro. Lo evaluaron como el primo o como el hijo de Wingspan, cuando como en realidad es un... Hijo. Exacto. Cuando en realidad... Exacto. Como es que es el segundo hijo de Elizabeth. Y el segundo hijo, pues de repente no le va tan bien, porque pues el primero sacó medalla de honor en sexto de primaria. Uh-huh. Y este pues es medio... Aquí. Es diferente. Simplemente es diferente. Así que, ¿qué opinas yo tú?
Pues sí, yo también estoy de acuerdo contigo. Creo que quiso caer en la misma tela de juicio que Wingspan, y fue el error. Creo que pasa mucho con los juegos de Cool Mini, principalmente con Eric Lang, los juegos de Stone Meyer también, y gran parte de otros juegos, que el hecho de que ya... Y pasa en todo, ¿no? Pasa en el arte, pasa en el cine, pasa en donde quieran. Tienes la referencia de que porque Eric Lang está haciendo el juego, puede que garantice o garantiza que el juego en el que está participando o está desarrollando él particularmente
ya genera una expectativa.
Exactamente, ¿no? Ya generó esa expectativa y puede que sea bueno, y mucha gente lo hace. Se avienta a comprar los juegos ni siquiera por el hecho que solo ven el nombre y la marca y dices, no me importa, lo jalo.
Exacto.
Y ni siquiera sé de qué va, ni siquiera...
Y que no está mal.
No, está
porque
mal.
Porque al final una marca sí debería de ser un endorsement de calidad. Sí. Y un diseñador también debería ser un endorsement de calidad. Digo, no pasa todas las veces, pero al menos en la teoría sí podría ser.
Se podría decir, o se cree que el producto reciente debe de ser mejor al anterior.
También
o por lo menos similar. Pero yo creo que ahora la forma en que se demostró la pantalla de Wingspan al principio y ahora Mariposas fue un grave error. O sea, no podemos siempre estar asumiendo que uno se va a colgar del otro por ser el anterior y por tener ese sello de calidad tan arriba, ¿no? Particularmente creo que no es un mal juego, me gusta mucho, ahorita lo vamos a profundizar, pero sí fue un mal error compararlos.
A mí me parece que se sube a un gran momento, Elizabeth. Todo su contexto, todo su entorno es favorable para tener un inicio en esta carrera de los juegos de mesa que ya quisiéramos todos. ¿A qué voy? Por ejemplo, estaba pensando en Klaus-Jürgen Gurit, el autor de Carcassonne. Él le pegó a Carcassonne y después hizo tanto Carcassonne como pudo. Tanto Carcassonne como se le ocurrió.
Sigue haciendo tanto Carcassonne como y, para vomitar.
Pero,
como se le permita.
Pero fíjense, o sea, Klaus tiene otros buenos juegos. No sé si han jugado el de Bombay. La caída de este que es un volcán.
¿Pompeya?
Pompeya. ¿Qué digo Bombay? Pompeya. El de la caída... lo he jugado y es muy, muy, muy divertido. Me gusta mucho ese juego. Pero pocas personas lo ven porque todos voltean a ver Carcassonne.
Yo ninguno de los dos.
No, pero bueno, o sea, tú no, pero pero los jugadores sí, que están allá afuera común. O sea, no ven a Klaus como el autor de Pompeya, ven a Klaus como el autor de Carcassonne. Entonces me parece que Elizabeth muy rápido, quizá como Klaus, no sé, por eso pensé en él, muy rápido le dio a su home run.
Uh-huh. Sí, puede ser.
Le dio muy rápido a su home run y solo el tiempo nos dirá. O sea, Knizia tiene más de 100 juegos editados. Bruno Catala no sé cuántos. Elizabeth tiene 3. Ya el tiempo nos dirá si es una bateadora de solo un home run, sí, o tiene para carrera larga. No lo sabemos.
Tiene 3 y uno famoso, ¿no?
Y un home run.
Pues yo no creo que Mariposas no sea famoso.
Pues digo,
no al nivel. O sea, no es tan ganador. No ha ganado
por ahora.
Estoy de acuerdo con lo que están diciendo. Me gustaría ahora que ya hablemos del juego mismo. O sea, nos sentamos a jugarlo, la pasamos bien, estuvo divertido, vi muchas expresiones positivas para el juego. Entonces ahí me gustaría, ya quitándonos como todo el tema de cualquier prejuicio, cualquier claro, expectativa. Tú, Gio, ¿qué opinas del juego? ¿Te gustó?
Sí, me gustó mucho.
Te interrumpo tantito, adelante, porque creo que también valdría la pena para las personas que no lo han jugado que les platiquemos muy brevemente
de qué va
el juego. Y se los cuento yo en 2 minutos. Somos un grupo de mariposas que estamos tratando de llegar de Michoacán a Quebec o hasta donde puedas, lo más al norte del continente americano que se pueda, y luego regresar hasta Michoacán, que es donde está el reto. Porque además te distraen un montón de cosas. Te distraen los objetivos por las cartas, te distraen los puntos en los que te puedes parar para crear más mariposas. Entonces de repente se vuelve un juego que no sabes si es una carrera, si es un tema de hacer set collection, si es un tema de eficiencia de turnos y recursos. Me parece un juego que tiene mucho hacia dónde te puede llevar como jugador. Bueno, esa ya es una opinión, perdón. El juego se trata de hacer puntos, gana quien tiene más puntos después de 3 estaciones, ¿no? Se juega primavera, verano y otoño. Y that's it. O sea, hay metas específicas por estación que te impulsan o empujan al jugador también a hacer ciertas acciones no específicas. De eso se trata. Es un juego de unos 45 minutos con una explicación muy breve, muy bonito. Creo que es todo, ¿no? ¿No dejé nada fuera?
Claro que no.
¿No? Perfecto. Entonces ahora sí, yo, discúlpame,
no,
por
no, no,
favor.
¿Por qué? Pues a mí en lo particular me gustó muchísimo. Mucho, no muchísimo. Creo que es algo diferente. No me parece que sea un juego introductorio. No sé si ustedes sean de la idea de que lo es. Creo que no es un juego introductorio. Tampoco es un juego denso, no es un juego pesado. Pero creo que entra entre los bajos medios decentes o divertidos.
Esto es de tu lado, ¿eh? Creo que no es introductorio, pero creo que sí es familiar. Creo que sí puedes jugarlo casi con todo mundo, ¿no? Y no necesitan que sean así clavadas, o sea, digo, no es Mistea, pues.
O sea, están niveles arriba de un filler y mucho más arriba que un party. Es a lo que quiero llegar.
Sí,
es un juego familiar, o sea, es un juego más amigable, con reglas sencillas, mecánicas sencillas, pero tampoco es un juego denso, súper inmersivo.
¿Sabes con qué lo compararía? Con Royals, que es un juego también muy amistoso, que tiene reglas muy claras, que tienes objetivos también súper claros desde el minuto 1 y que además no es así especialmente clavado y que tampoco requiere mucho tiempo.
Sí, o sea, sí, justo la palabra que dijiste, familiar, creo que es la palabra correcta. Lo mismo sucede con Wingspan, que creo que está unos 2-3 volúmenes arriba.
Sí, eso sí.
Por las mecánicas que maneja. Y sobre todo porque tienes que leer un poquito. Aquí no hay nada que leer. Es lo mínimo que hay que leer.
Súper gráfico todo.
Ajá, súper gráfico. Y en Wingspan sí hay un poquito más de... O sea, si los quisiéramos cotejar, igual y no es tan familiar el primero, ¿no?
Justo es el tipo de juego que pareciera que las editoriales están queriendo firmar, ¿no?
Sí, definitivo.
O sea, tiene todos los requisitos. O sea, ahorita que estaba escuchando atento la descripción de Oliver, tiene todo lo que las editoriales están buscando.
Y ahora me hace mucho match que Devir lo tenga en sus planes, ¿no? Porque es el tipo de juegos que hace crecer a la comunidad. Y me gustaría escuchar también tú qué opinas del juego, Yair. O sea, ¿qué, cómo la pasaste jugando? ¿Cuál es tu impresión?
Me divertí. Me gustó mucho el final. Y creo que eso es algo que hace que los juegos me den ganas de volverlos a jugar. Esta situación de tener que regresar a Michoacán cuando ya te fuiste a hacer todo tu numerito.
Fuiste a dar un paseo de 40,000 kilómetros.
Por Atlanta, por Houston, por no sé dónde andábamos. Y tener que regresar para hacer bastantes puntos. Te dice, ¿what? ¿No? Es una, esa sensación la encuentras en juegos bien sencillitos como... como Celestia, como Deep Sea Adventure, como...
Clank,
uh-huh, ¿no? ¿Cierto? O sea, la misma sensación en un juego mucho más familiar, mucho más... Yo lo sentí muy... Yo en ciertos puntos lo sentí abstracto.
Uy.
¿No? O sea, me recuerdo mucho como a Hype o cosas así. Está muy padre la temática que le metieron.
Sí.
Tiene mucho match, pero no es parte del juego. Yo no me sentí muy metido en esa onda de que las mariposas están queriendo regresar y se están
multiplicando. ¿Por qué no eres una mariposa?
No, o sea, creo que sí, para mí la temática sí está un poco, está bien metida, pero no es relevante para
el juego. O sea, ¿se te hace lo más flojo?
Quizás sí.
Ok.
A mí me parece, o sea, no sé, ahí no estoy 100% seguro. Porque, por ejemplo, se me hizo muy temático el tema de que tus mariposas se mueran.
Justo,
¿sabes? Por ejemplo,
justo lo que yo quería comentar.
Cuando las generaciones de las mariposas van quedándose atrás y ya pierdes esa mariposa como tal, eso se me hace muy real. Uh-huh. No, porque en términos del journey de la mariposa monarca, es real que se van
muriendo.
O sea, y son otras.
Nuevas generaciones.
Exactamente. Entonces ahí creo que esa parte. Por lo menos a mí sí me parece temática. Temático sí es, inmersivo a lo mejor no.
Sí,
y eso es un tema bien diferente.
Sí.
Son dos cosas bien diferentes.
Y de acuerdo a lo que dicen los colegas, no se confundan, no es un juego de carreras.
No.
O sea, no es ir y regreso a ver quién llega más rápido. Es como dirían por ahí, es cómo haces el viaje, no qué tan rápido lo haces, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, cuidado con eso, ¿no?
Efectivamente. Y hay muchas cosas, y me gustó mucho cómo lo planteaste hace un rato, hay muchas cosas en las que tienes que estar prestando atención. Tanto en el movimiento, en cómo distribuyes tus unidades de movimiento, qué estás recuperando por esos movimientos, cómo inviertes esos recursos, y luego los sets, ¿no? O sea, estás por un lado viendo los sets, por otro lado los recursos, por otro lado a dónde llego, por otro lado si estoy cumpliendo la meta estacional.
Los objetivos.
Y luego estar checando a la competencia. Entonces tienes que estar en un montón de cosas al mismo tiempo. Y eso que simplemente es una mariposa monarca. O sea, te traen en chinga.
Sí.
Y luego calcular tu regreso.
Exactamente.
Sí, te conviene regresar. Que sí, siempre te conviene regresar.
Más o menos.
Más o menos. Y ese es otro punto del que me gustaría hablar, ¿eh? Que creo que el juego sí tiene un tema de la primera vez contra las otras veces. Creo que la primera vez que lo juegas, y si estás un poquito medio a ciegas, aunque hayas entendido, aunque te quede claro qué tienes que hacer y aunque te quede claro las mecánicas, creo que la experiencia de la primera y a lo mejor hasta la segunda vez no va a ser la misma de las otras veces, en las que ya lo entiendes mucho mejor, ya sabes qué tienes que hacer, ya sabes hacia dónde tendrías que mover, ya sabes cómo reaccionan las cosas, ¿no? Creo que es un juego que tiene mucha rejugabilidad y que tiene muchas ganitas de repente decir, vamos a echarnos otro.
Sí
me quedé con ganas de ver qué otras opciones te ofrecen las estaciones, ¿no? O sea, porque solamente te ofrece dos bonificaciones. No, bueno, al principio...
Había una de tres.
Al principio te ofrece dos.
Creo que es una, dos y tres. Creo que todas las... La verdad es que no lo he jugado tanto. Recuerdo que le eché una mirada a las cartas y creo que vienen tipificadas por una, dos y tres de acuerdo a la estación.
Entonces, eso... justo antes de que empezáramos el podcast, mencionaste que estaría bueno jugar el ensalada de puntos. Y es algo que también que me recordó que en el ensalada de puntos tú puedes elegir cómo quieres puntuar al final, ¿no?
Sí, claro.
Y aquí no es de que tú elijas, pero sí el juego va a cambiar mucho con esas tarjetas que vas cambiando detrás de cada partida, porque te va a ofrecer irte para otros lados, decidir que tal vez ahora no quieres irte muy lejos y más bien vas a quedarte como a la mitad y...
Porque aquí me gustaría agregar que esas metas son piezas móviles en el juego. Es decir, que no vamos a tener las mismas tres metas vez con vez, sino que vienen una cantidad bastante interesante de metas diferentes que se van a hacer mix and match. Y entonces cada experiencia vas a tener una búsqueda diferente de cumplir estas metas, ¿no? Y ahí rápidamente nada más agradecerle a la gente de Devir que nos mandó una ensalada de puntos y del cual vamos a estar hablando muy pronto también en las redes de Jugador Casual.
Aquí también algo que me llamó la atención fue lo de las fases de las temporadas del año, ¿no? Es creo que termina en otoño, ¿no?
Uh-huh, termina en otoño.
¿Cómo el juego no se vuelve repetitivo, pero no pierde el hilo conductor?
¿Puedes ahondar un poquito más?
Sí, esto de la... Bueno, en el juego las mariposas va siendo más difícil hacer que hagan hatch.
Ajá, o sea, que eclosionen.
Que eclosionen.
Puntos por usar eclosionen en la oración.
sí, o sea, en la primera temporada, las haces con ciertos requisitos. En la segunda son otros requisitos. En la tercera son otros requisitos. O sea, con la misma línea de... Uh-huh. Pero te va provocando como buscarle de otra forma en cada una de las fases. Y eso me gustó porque nunca sentí que estaba haciendo algo repetitivo el juego.
Eso es real. Y aquí me gustaría sumar un par de cosas a la plática que a lo mejor sí hermanan los juegos. Que es algunos componentes. Algunos componentes sí se sienten como similares, ¿no? Sí. O sea, las cajitas estas verdes donde vienen las mariposas son igualitas a donde se guardan los recursos.
Aunque no sean de la misma casa productora.
Exacto. Sí. El dado es muy parecido al dado de Wingspan. De estos tokencitos que tienes en Wingspan, que son los diferentes tipos de alimento, acá tenemos los tokencitos estas de las flores. De las flores, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, se nota que la autora visualiza las cosas de la misma manera.
Sí, es su sello.
Eso es, exacto. Son los recursos que ella tiene en la mente y cómo los distribuye para convertirlos en otra cosa. O mejor dicho, cómo los convierte de su pensamiento en lo físico.
Sí,
eso sí es un tema de ella, ¿no? Y sí se siente ahí la hermandad de los productos. Sin embargo, de nuevo, sería muy injusto compararlos, ¿no? Ahora, una última pregunta antes de pasar a Final Words. De este juego se habló mucho que iba a ser relevante para el público mexicano por el tema. Entonces, ahí sí me gustaría mucho saber su opinión. Si ustedes piensan que un tema puede convertir en relevante a un juego, independientemente de todo lo demás. Pero, antes de escuchar sus respuestas, vamos a un mensaje. Queremos invitarlos a escuchar nuestros podcast hermanos. Me refiero a Juárez by Night, un podcast sobre Vampiro la Mascarada, en el cual van a conocer todo lo que se necesita saber para entrar al mundo de tinieblas. Y Masterface, un podcast sobre Vampire Eternal Struggle para la gente interesada en este juego de cartas. No olviden también checar a Recreo Lúdico, Freaking y Las Voces de Londer. Gio, entonces dime, ¿tú qué opinas? ¿Crees que este juego puede ser relevante en México?
Sí.
¿Por el simple hecho de ser mariposas monarcas?
Creo que sí. Creo que el público mexicano, respecto a lo que consume, sea cine, sea música, sea juegos de mesa como tal, está muy dividido justo por la mitad. A veces tendemos a ser muy malinchistas y a veces tendemos a ser muy patrióticos. El hecho de... y pasa mucho, por ejemplo, en los videojuegos. El hecho de que salgan personajes mexicanos en los videojuegos o en las películas jala un poco más la atención del espectador o del jugador y lo hace más atractivo para el consumo. Pero a veces también pasa que el hecho de que salgan cosas mexicanas en ciertos productos audiovisuales, lúdicos, auditivos, no sé, lo que sea, demerita como tal la atracción a ese mismo consumo. Por eso creo que está muy dividida. En particularmente en mariposas, creo que va a ser un topic que tenga que ver con México, sobre todo por el hecho que está implicada una persona donde está metiendo su arte, que sea mexicana. Y pues que sea un tema como medio representativo, o no sé qué tan representativo sea el hecho de que aniden o lleguen estas mariposas a Michoacán.
Muchas gracias. Uh-huh. Yair, anda solo, ¿usted qué opina?
Yo estoy del lado opuesto. Yo digo que no. Yo creo que el juego le falta mucha suerte, mucho más enfrentamiento directo para que sea un juego atractivo para el público mexicano. Por la temática, pudiera ser. Pero ya a la hora de jugarlo, yo creo que no tiene los componentes necesarios como para que sea un juego que se quede en las almas de los mexicanos.
Ok, yo creo que mi opinión es que es un gancho. Bueno, o sea, creo que sí es una razón por la cual lo vas a voltear a ver. Pero el juego por sí tiene que defenderse solito para poder posicionarse en el gusto de la gente. O sea, creo que la gente, los mexicanos sí somos muy empáticos cuando nos hablan en nuestro idioma, ¿no? Cuando nos hablan a través de nuestros códigos. Obviamente, como dice Gio, hay veces en que es muy cheap, ¿no? Y que dices, estos claramente lo están haciendo por vender. Aquí no creo que sea el caso. Entonces, creo que el tema es que sí va a ser atractivo, sí está siendo atractivo, pero también estoy muy de acuerdo con Jair que no cumple con lo que de repente sí es el perfil del jugador mexicano que se está chingando. O sea, no hay una sola manera de estar chingando en el juego. Y si es muy, muy pequeñita. Entonces, creo que eso al grueso del jugador promedio, a lo mejor no. Pero a jugadores un poco más clavados, un poco más estratégicos, un poco que van a valorar aspectos diferentes, probablemente sí. Pero a lo mejor también para ellos hay otras opciones más profundas. Entonces, la tiene complicada. Pero de qué va a hacer que voltemos a verlo, de qué ha hecho que voltemos a verlo por el simple hecho de llamarse mariposas y hablar de mariposas monarca, creo que eso lo ha cumplido. Pues amigos, estamos por llegar al final del podcast y me gustaría saber sus final words, como su veredicto, pues, respecto a este juego del que estuvimos hablando el día de hoy. Pero antes de empezar con eso, vamos a escuchar un mensaje de nuestros patrocinadores. Queremos invitarlos a que conozcan Acomodado. Acomodado tiene mesas para jugar y otros componentes para hacer su experiencia de juegos de mesa mucho más divertida. Chéquenlos en Facebook y en sus otras redes sociales. También queremos invitarlos a que conozcan el catálogo de Org Stories. Y si ustedes están en la Ciudad de México, pueden ir a visitarlos y pasarla increíble en una tarde de juegos en compañía de la gente de Org Stories. También Geeky Stuff, si ustedes quieren comprar juegos de mesa en línea y están buscando cosas como de Kickstarter, Geeky Stuff tiene un catálogo que siempre está cambiando y es muy interesante. También queremos agradecer a Alderac Entertainment Group por los juegos que nos ha estado mandando. Chequen su catálogo y también a Devir, que nos ha mandado juegos y la verdad es que ha estado súper cool. Échenle un ojo al catálogo y búsquenlos en su tienda local. A ver, ¿quién quiere ser el primero en decir mariposa sí o no? Aquí se están señalando los dos como de yo no fui. Gio, por favor, porque por el placer de tenerte de regreso.
Ay, muchas gracias.
Tus final words del juego y a los saludos a quien quieras enviar.
Ok, me gustó, no me encantó, me gustó. Voy a hacer la grosería que no teníamos que hacer al principio. Me gusta más Wingspan, pero creo que es un buen juego. No me parecen para nada mal juego. Me gustó la mecánica de desplazarse por el tablero. Me gustó la mecánica de colectar los sets, aunque no lo hice. Me gustó la mecánica de reproducir a tus mariposas. Creo que no me gustó tanto que durara tan poco. Lo sentí muy breve. O sea, se me fue muy rápido y tal vez eso no me permitió disfrutarlo porque creo que eso no lo habíamos mencionado. Es un juego de 45 minutos, 40 minutos ya sabiéndolo jugar, hasta menos. Porque solo son 3 estaciones.
Uh-huh. Son un total de 15 acciones en todo el juego.
Son 6, 10, son 15 acciones. Son 15 acciones que tienes que por hacer, dictaminadas por estas tarjetitas para el movimiento. Y vámonos, ¿no? Eso se me hizo muy corto. Creo que Elizabeth lo hizo mejor en el segundo intento, que es Wingspan, para no errar y decir que era su primer juego. Desarrolló más las acciones, desarrolló más, digo, es una mecánica diferente haciendo motores, pero creo que aquí se vio muy limitada en el... Creo que el tiempo no lo midió, no sé cómo hayan hecho esos playtesting, pero creo que el tiempo no es suficiente para disfrutar como se debe el juego.
¿Saludos?
Saludos, sí. Bueno, pues primero agradecer nuevamente a Jugador Casual por permitirme colaborar con él, como siempre. Agradecer a Jair por su presencia y su profesionalismo. Y ahora sí, por ahí los que dicen que no se hace un podcast de calidad. Bueno, cuando vean el material que hace Jair y que es su especialidad, su producción, su labor y en lo que se especializa. Bueno, si vieran aquí todas las consolas, los booms, los ambientales y todo que está en la mesa... Wow, o sea, es algo que yo nunca había hecho y se me hace de calidad. Saludos a Fuera del Tablero, que son mis amigos. Saludos a Punch Games, con los que también me permiten colaborar. Saludos al doctor, que me gusta siempre platicar con él en los podcasts. Saludos a Tabletop Bunny, que la están haciendo muy bien, que
sí,
la están rompiendo.
Saludote, qué gusto.
Me da mucho gusto que la rompan. Saludos a. Saludos a Bicéfalo por ahí, que ya tiene rato que no veo al colega Alan, me da gusto saludarlo. Y saludos a mi novia, que creo que es muy raro, le mando saludos, no hemos tenido la oportunidad de jugar. Le gusta mucho Wingspan, de hecho creo que está invicta. A ver qué tal le parece Mariposas.
Ojalá y que bueno, nos escuche.
Ojalá bien. Que nos escuche esta vez. Y creo que es todo. Y saludos al Doc. Creo que, ah, no, yo ya lo vi, perdóname. Es que lo extraño.
Muchas gracias a ti por acompañarnos una vez más, Gio. Qué gusto que estés por acá. Esperamos que en la siguiente entrega también estés por aquí. Y ahora me gustaría escuchar pues los final words y saludos de Yair Andasolo.
Mariposas no va a llegar a mi mesa.
A pesar de que dijiste que lo jugarías con todo mundo.
Ya lo pensé bien y no va a llegar a mi mesa. Le falta mucho el tema de la interacción. O sea, claro que si vengo a jugar con mis amistades y me dicen echamos un mariposas, pues creo que yo nunca le he dicho que no a ningún juego. Pero pensando en las personas con las que yo juego en mi mesa, no va a llegar. Le falta mucho el tema de la interacción. Se me hace un juego muy como en esta onda Tokaido, de todo es amistoso, todo es buena onda.
Entonces no es interacción, tú buscas puteo.
Sí, tú buscas puteo.
No, sí. No, ni tanto. Necesito un poco más de cosas que me hagan
molestar a los demás.
No, ni siquiera molestar. O sea, de repente sentía que estaba en un multisolitario.
Ok.
Y esos juegos en mi mesa no funcionan.
Ah, ya. Sí, son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa que no te gusta y otra cosa que no funciona.
Sí, sí.
No, o sea, les digo, o sea, puedo jugarlo con ustedes y seguramente pasaré un gran rato y etcétera. Pero a mi mesa no va a llegar. O sea, ya después de esta primera partida que le di, sospecho que no.
No, yo sí visualizo a Juan Cartas jugándolo, ¿eh? Y un saludo para Juan Cartas, yo... Creo que a lo mejor sí lo disfrutaría. Digo, no sé si es parte de tu mesa habitual, pero yo, con lo que lo he escuchado platicar, a lo mejor él sí.
Sí, puede ser que sí. Yo a creo que sí. Él, le vamos a decir que se haga de una copia para jugarlo en su mesa.
Y saludos, bueno, por favor.
No, pues no. Adelante.
No, no hay saludos.
Ya el tiempo que teníamos de saludos ya fue bien usado.
Ah, perdón.
Ok, perfecto.
Perdón, creo.
Y pues de mi parte, Final Words, solamente me gustaría decir que es un juego que visualmente es muy atractivo. El manual está muy padre. El manual es muy... O sea, se nota que quien hizo el manual sí sabe qué onda. Incluso tiene detalles diferenciadores interesantes como una infografía. No, al final, para entender el tema de las mariposas un poco más. Y creo que también eso es algo que a lo mejor no nos queda claro, que las mariposas no hacen este viaje así de felicidad. Se van de vacaciones a Quebec y regresan a Michoacán con sus souvenirs. No, la realidad es que lo sufren mucho. Y no siempre llegan y muchas se mueren en el camino.
Exacto, no es que sufran, es que se mueren.
Es que bueno, sufren al punto que se mueren. Sí. El punto aquí es que creo que eso sí está retratado, ¿no?
Sí.
Y de repente esta ansiedad que tienes de decir, no manches, no llego, no llego, no llego. Yo creo que eso, de cierta manera, también es un poco como lo vive la mariposa, ¿no? Sí. O incluso las personas que están haciendo, que están tratando de conservarla, ¿no? Que buscan maneras de ayudarla. Sí. Me gustaría cerrar diciendo que a mí sí me gustó. Entiendo que no es Wingspan y ni siquiera quiero llevarlo por ese terreno. Creo que es un juego bastante sencillo. A lo mejor no es para todo el mundo, también eso lo tengo claro, pero creo que es un juego que tiene más estrategia de la que de repente parece, ¿saben?
Sí.
Y solo como dato curioso, y esto lo estaré hablando eventualmente con Alexandra de Jugando Ando, salió una edición que tiene una mariposa morada. Y esta mariposa morada es en homenaje a un tema de altruismo, de una chica que muere de cáncer. Muy bonito el ejercicio. No quiero ahondar en él para no spoilerear lo que va a pasar cuando lo hablemos Alexandra y yo, pero está muy padre.
Pero muy bien a lo que se dedica en su tiempo libre Elizabeth, ¿no?
Exacto, exacto. Creo que justamente es un moño para todo este paquete que hace Elizabeth.
La cerecita.
Exactamente, es with a cherry on top, definitivamente. Y pues saludos a la gente de... Bueno, va a ser reiterativo porque seguramente ya los oyeron, pero a la gente de Juárez by Night, a la gente de Masterface, al doctor, un saludo enorme, a Juan Cartas, que también ya le mandé un saludo, a la gente que nos escucha. Y si ustedes están interesados en mariposas, todavía tienen copias en Orcs, entonces vayan, chéquenlo. Yo estaré rolando este mariposas con otros generadores de contenido, muy probablemente Tabletop Bunny, para que también ellos lo prueben y hagan sus propios videos. Sí. Sin más por el momento, yo soy Oliver de la Parra. Me dio mucho gusto estar una vez más con ustedes. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, seguir a la Ludoteca Nacional. Que tengan una excelente semana y hasta pronto.